Vamos a estar en Salmos, el libro de Salmos el día de hoy. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 19 y vamos a cubrir versos 7 hasta el 10, versos 7 al 10 del Salmo 19. Salmo 19, versos 7 al 10. El título del mensaje es: Dios quiere bendecirle a través de su palabra. Dios quiere bendecirle a través de su palabra. Antes de leer esa porción, quiero mencionar que la primera vez que una persona escuchó la voz de Dios fue en el Edén. Y fueron Adán y Eva, aunque el capítulo 2 narra de nuevo en más detalle, y fue Adán el que escuchó la voz de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto en mi introducción? Creo que es súper importante. Mire, vamos por un ratito a Génesis. Está fácil de encontrar las primeras páginas de su Biblia. Pero yo estaba pensando, voy a predicar acerca de la palabra de Dios. ¿Dónde vemos la palabra de Dios? Hay una narrativa en el capítulo 1 donde Moisés está describiendo lo que Dios hizo y lo que Dios dijo para que la creación fuera. Dios hizo toda la creación en 6 días literales. No fueron épocas, fueron días literales. Es lo que el texto dice y lo afirma de nuevo en Éxodo 20 cuando habla del día de reposo. Pero en el día sexto, Dios termina de hacer toda la creación. Miren cómo es la creación. Dios dice: y es la luz. Dios dice y se separa el agua de la tierra. Dios dice y cada cosa empieza a ser. Pero Dios no le habla a la creación. Dios simplemente habla a la creación en existencia. Pero cuando llegamos en Génesis verso 28 del capítulo 1, dice así Moisés, que escribió esto por inspiración del Espíritu Santo. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios se está refiriendo a Adán y Eva, y les dijo, empieza a hablar Dios con el ser humano. Y esto es lo primero que Dios les dice a ellos: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie. Bueno, Dios los está bendiciendo. Cuando Dios habla, ¿qué es lo que Dios hace? La intención de Dios al hablar es bendecir. La intención de Dios al hablar es hablar bendición sobre las personas. Le está entregando todo esto a Adán y a Eva. Dice, Dios les dio, Dios los bendijo. Entonces, este concepto debe ayudarnos al considerar ¿cuándo y dónde está hablando Dios el día de hoy? Dios está hablando en la Biblia. Si usted tiene una Biblia en sus manos, usted tiene las palabras de Dios mismo. Este no es cualquier libro. Se lee como se lee un libro normal, es decir, se considera la literatura, la forma como está escrito, la gramática, y así se debe seguir. Pero comunica las palabras de Dios. Y Dios se reveló en la creación y se reveló de manera especial en sus palabras. Dios quiere bendecirle. Él quiere hablarle a usted a través de la Biblia. Dígale a la persona que está a su lado, Dios quiere bendecirte. Ahora dígale, pero tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. ¿Cómo vas a conocer las bendiciones del Señor si no lees la Biblia? Y en el Salmo 19, el rey David, es inspirado por el Espíritu Santo, pone un spotlight poético sobre la verdad de Dios. Como que alumbra una luz sobre la verdad de Dios y empieza a hablar de ella, a considerarla como perfecta, segura, recta, pura, limpia, verdadera, más valiosa que el oro, más deseable que la miel y suficiente para dirigir el caminar del hombre, instruyéndolo en todo asunto de fe y conducta, de tal manera que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. No hay nada como esto. Esa frase que acabo de leer, yo la puse junta, pero la pongo junta de lo que la Biblia dice. No hay nada como esto. Usted tiene en sus manos algo que no tiene comparación. Son las palabras de Dios mismo. No tiene comparación. Es un tesoro el que Dios nos ha permitido recibir, traducida a más de 640 idiomas. Y faltan, creo que más de 4,000 lenguas para traducirla. Y se está traduciendo a una velocidad avanzada, pero hay mucho trabajo que hacer para traducir la Biblia todavía. Y es mi oración, iglesia, que al concluir este mensaje, usted sea estimulado a crecer en su confianza en la Biblia. Que sepa con certeza que es la única y suficiente fuente por medio de la cual puede crecer en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, y que esta confianza le lleve a escoger, que usted escoja qué es lo mejor para que usted pueda vivir una vida plena. ¿Usted quiere vivir una vida plena? Yo quiero vivir una vida plena. Yo no quiero vivir la vida que mi mente me dice que viva o que mi corazón quiere guiarme. Mejor una vida plena, pero esa vida plena no la voy a encontrar aquí, la voy a encontrar aquí en la palabra de Dios. Si usted nunca ha leído la Biblia o ni siquiera sabe cuántos libros conforman la Biblia, no voy a hacer un quiz ahora porque no quiero que usted se sienta avergonzado si no sabe. Son 66, 40 autores, 1,500 años tomó para escribirla. No contiene errores, es perfecta, es confiable, es toda inspirada por Dios o respirada por Dios. Y es suficiente para todas sus necesidades. Oro, y he orado y le pido al Señor que ojalá este mensaje sirva de algo, como un granito de arena para despertar en usted un hambre por las palabras de Dios. Un deseo, un anhelo por llenarse de lo que Dios dice, de esas bendiciones que Él ha puesto allí. Entonces vamos y leamos juntos Salmo 19. Vamos a leer una parte nada más, versos 7 al 10. Por razón del tiempo, anoche trabajé hasta las 2 de la mañana recortando y recortando y recortando el mensaje porque tenía demasiado. Esto no se puede predicar en un mensaje, pero vamos a tratar de hacerlo juntos. Versos 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Abre nuestros ojos, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Aquí lo que acabamos de leer es algo poderoso que transforma el corazón de una persona. Y rogamos, Señor, que así sea con nosotros ahora. Padre, ayúdanos a tener una actitud de humillación, de sumisión ante la autoridad de tus palabras, Padre, para que respondamos amando tu verdad, deseándola y viviendo a través de ella, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El primer punto es, y la frase se refiere a la palabra de Dios, es perfecta y da salvación. Es perfecta y da salvación. El verso 7, la primera parte del verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y cuando dice ley, indica instrucción. Se refiere generalmente al pacto de Dios con Israel por medio de la ley. Es, la ley contiene la voluntad de Dios revelada en su totalidad. Una vez yo preguntaba en una clase, ¿ustedes creen que la voluntad de Dios es difícil de conocer? Y una persona dijo, oh, sí, es muy difícil. Y digo, no, es bien fácil. Es bien fácil. Usted nomás va a las Escrituras, va a las páginas de la Biblia, pero pone su vida allí. No hace lo de Facebook. Yo uso Facebook, pero no hace lo de Facebook. Oh, ya vi el cuadrito que dice, este es el día que hizo el Señor, ya leí la Biblia, ya tengo la escritura que necesito para hoy. No, 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 no. La ley es una instrucción completa. La ley del Señor es necesaria conocerla. Es necesario ir allí para poder vivir la vida plena siguiendo paso a paso lo que Él dice. Mire, lo voy a mencionar porque son de tiempo. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. No pensamos en la ley. Si usted le dan un documento de la ley, Yo no sé si ha leído alguna vez un documento de ley o de leyes. No es algo que dan ganas de estar leyendo, ¿cierto? Porque suena como frío, como términos legales y como... No es algo que dijera, oh, en mi tiempo libre me voy a sentar allí en la playa con mi libro y soleándome quiero leer un libro de ley. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, la ley de Dios es descrita en el Salmo 1, que el hombre que depende de la palabra de Dios haya en ella un deleite. Piensen qué le produce deleite a usted. A mí el deleite, uno de mis deleites es comer miel. Me encanta la miel. A nadie le gusta en la casa, pero a mí me gusta ponerle miel casi a todo. Es un deleite para mí. O leche condensada, ¿ha probado la leche condensada? O el chocolate, o las galletas. Leer la palabra de Dios se hace un deleite. Es algo que usted quiere. Está allí y no se puede resistir. Tiene que estirar la mano y agarrarlo. Así es la palabra del Señor. Pero toma tiempo conocerla y desarrollar ese hábito para disfrutar la ley de Dios al punto que usted se deleite en ella de día y de noche. Y dice la ley del Señor. El término hebreo Señor es Yahweh o Jehová. Es el nombre que le dio a Israel por medio de Moisés. Indica que es el Dios del pacto, el que guarda el pacto. Y cada atributo que David le da a la palabra de Dios, la está haciendo igual a Dios. Fíjese, es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpio, es verdadero. Eso es el carácter de Dios. La palabra es puesta al mismo nivel que Dios mismo. Entonces, fíjese en esto. Si alguien habla mal de la palabra de Dios, ¿de quién está hablando mal? De Dios. Si alguien dice, yo no creo lo que dice allí, ¿de quién está diciendo eso? De Dios. Si alguien dice, yo soy cristiano, pero ni siquiera lee la palabra de Dios, ¿usted cree que esa persona es honesta consigo mismo o consiga mismo? No. Hay un problema allí. Se puede arreglar, a veces hay desánimo. Hay tiempos bajos en la vida de un cristiano. No quiere decir que no es un cristiano. Pero un cristiano depende de escuchar la voz de Dios. Un hijo necesita escuchar la voz de su padre. Y dice ahí el texto que es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Y también cuando dice del Señor, está afirmando la autoridad de la palabra. Dios está hablando aquí. Entonces cuando leemos la Biblia, no se trata de dar nuestra opinión sobre la Biblia. No se trata de qué me gusta y qué no me gusta. Yo quiero escoger esto y voy a buscar solamente las promesas. O como hay personas que dicen, oh, yo he leído toda la Biblia. Digo, ¿de veras? ¿Qué ha leído? Salmos. Esa no es toda la Biblia. Es uno de 66 libros. Esa no es toda la Biblia. La Biblia contiene 66 libros. Debería parar y preguntarles, hermano, dígame los 66 libros de memoria. Porque si usted es un cristiano, debe saberlos. Asumo que sí. ¿Por qué? Porque su vida depende de lo que dice aquí. ¿Cómo no va a saber lo que tiene aquí? Acabamos de leer en Efesios 6, es la espada del Espíritu. Y la hermana Yolanda leyó un texto donde dice que despiértense los que están dormidos. ¿Qué pelear una batalla? ¿Cómo? Con la palabra. Pero si no la conoce, ¿qué va a pelear? Hay que conocerla. Y es perfecta, es decir, es completa, intachable, insuperable. No queda absolutamente nada que no cubra. Nada queda por fuera de la palabra de Dios. Me gusta usar este ejemplo. O de veras, ¿y cómo cambio la llanta de mi carro? ¿Dónde voy a encontrar eso? ¿En cuál capítulo? Tu actitud. Ahí te dice cómo. Mantén una buena actitud y la puedes cambiar bien. De manera que honre a Dios. Yo tengo una ilustración de una bola. Si miramos una bola, para hacer una comparación con lo que es la perfección. Nuestra capacidad de ver, si estamos viendo una bola, vamos a ver la parte de arriba y hasta cierta porción de la curvatura, pero no podemos ver todo lo del lado, ni lo de abajo, ni lo que está en el otro lado. Nomás vemos una parte. Nuestra manera de ver es imperfecta, es incompleta. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios ve todo completo. Nada queda por fuera, todo está lleno. No necesita de nada más, no necesita de otro ángulo. Abarca absolutamente todo. Y es un contraste pensar cuando mencionaba las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres, usted lee las leyes de los hombres. ¿Ha escuchado de los amendments? ¿Cómo se dice eso en español, amendments? Enmiendas. Enmiendas. En la Constitución tenemos enmiendas. En las leyes, cada año hacen otra enmienda y sale otra ley. ¿Cuándo terminan las leyes de los hombres? No terminan. Y cada vez se ponen peor, en realidad. son imperfectas. Pero no la ley de Dios. La ley de Dios no cambia, no necesita enmiendas, es completa. Y ella misma dice, ni le pongas ni le quites, porque si tocas algo de lo que dice aquí, las plagas que dice este libro caerán sobre ti. No le toques nada. Es perfecta, es completa. Pablo dice en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué no va a querer usted algo que es perfecto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué rechazar algo que es perfecto? ¿Sabe por qué? Porque usted puede pensar que usted está por encima de este libro. Por eso. Es orgullo y vanagloria en el corazón. Porque se forma una dependencia de mí y no de Dios. Eso es lo que es. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Y dice ahí mismo en el verso 7, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Y aquí está hablando de la obra que hace, el ser interior del hombre. Mire, si el hombre tuviera la solución para los problemas del hombre, ¿usted cree que tuviéramos los problemas que tenemos? Lo mejor que ha sacado el hombre, lo más apreciado hoy en día que es para ayudar al hombre, la psicología, ¿sí o no? Hablando del alma. ¿Puede solucionar eso que yo sepa? Los mejores psicólogos del mundo, en una conferencia que hicieron en Phoenix, no se pudieron poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su propia teoría. Entonces está sujeto a la opinión de los hombres, por tanto no es algo perfecto. Y el alma es algo perfecto, solo algo perfecto puede trabajar en el alma. Y la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. No hay otra manera de restaurar el alma, solamente con la palabra de Dios. Yo recuerdo, mi papá era gnóstico, mi hermano mayor era católico, delincuente, drogadicto. Y yo era un ateo. No había manera de que nosotros pudiéramos cambiar. No había manera. No hubo manera. Pero cuando llegó la palabra, fuimos transformados los tres. Y los tres terminamos siendo pastores, predicando la palabra. Dependiendo de ella, viviendo, anunciándola constantemente. Mi hermano murió siendo pastor. Dios restaura el alma. Los hermanos dieron testimonio aquí. ¿Qué los cambió a ellos? Escucharon de la palabra, las palabras de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada queda oculto delante de ella. El corazón es expuesto y está la oportunidad del arrepentimiento y la salvación para la vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios es algo precioso y es perfecta. Efesios 2:1, creo que lo leyó Yolanda, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra alma estaba muerta, espiritualmente hablando. Creo que Eli también lo mencionó así. ¿Con qué limpiará a un joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que conocer un joven? La palabra. La palabra es la que va a cambiar el corazón. ¿Quién entiende a los jóvenes? Dios. Dios entiende a los jóvenes. Dios ama a los jóvenes. Y Dios tiene palabra para los jóvenes. Se requiere de personas que puedan estar al lado de ellos para hacer ese trabajo. Juan dice en Juan 20:31 que estas fueron escritas, estas palabras, para que al escucharlas, al conocerlas, puedan creer y entonces tengan vida en su nombre. ¿Cuál vida? Vida eterna. ¿Sabe qué pasa si usted no conoce lo que dice aquí? ¿O una persona no conoce lo que dice aquí cuando se muera? Esa persona se va al infierno, condenada para siempre. Dios va a juzgar a esa persona. ¿Cómo la va a juzgar? Por todas las palabras que dijo, por todo lo que tuvo en su corazón y por todas las obras que hizo. Pero separada una persona de la palabra de Dios, sus palabras no honran a Dios, sus obras no honran a Dios. Por tanto, cada persona queda condenada por la eternidad al infierno, al lago de fuego, sin esperanza. Aquí está el mensaje de vida y de salvación. Cuando evangelizamos, ¿qué hablamos? La palabra. Cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra. Verónica y yo tuvimos hace unos años un problemita con finanzas. porque las casas subieron mucho de precio y estaba el tirijale de compramos otra o no, sacamos del equity de la casa sí o no. No había un acuerdo y no podíamos ponernos de acuerdo. Lo que hicimos fue tomar un librito de Larry Burkhardt que habla de cómo manejar las finanzas y lo abrimos. Escritura, 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 otra página, escritura, 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 escritura. Hay más de 2,000 versículos en la Biblia que hablan del dinero. Y nomás escuchamos qué decía la palabra. Y en unos meses estábamos de acuerdo. Y seguimos en el mismo acuerdo. El Señor nos ayudó a los dos a estar de acuerdo, no como pareja primeramente, pero a los dos a estar de acuerdo ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y la palabra hace eso, cambia el corazón. Es la ley del Señor, es perfecta. Y es poderosa para restaurar el alma. Segundo, es segura y da sabiduría. Segura y da sabiduría. La segunda parte del verso 7. Seguro que hace, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Testimonio significa testificar. Dios testifica de sí mismo en su palabra. Cuando leemos la palabra estamos leyendo los testimonios de Dios mismo. Mire, si usted quiere oír la voz de Dios, la voz audible de Dios, quiere oír la voz audible de Dios, abra la Biblia, léala en voz alta, estará escuchando la voz de Dios. Cambia de tono según el que la lee, pero es la misma voz de Dios, son las palabras de Dios, la va a estar escuchando, el testimonio de Él mismo. Y por eso al escuchar la palabra, lo hacemos en un ambiente de reverencia. Me siento orgulloso de esta iglesia, porque esta iglesia es muy reverente con la palabra del Señor. Lo hacemos con respeto, no jugamos con la Biblia, no hacemos chistes que salgan de la Biblia, para nada. Son las palabras de Dios, es el testimonio de Él mismo. Y al escucharla callamos, prestamos atención, es el testimonio del Señor. Y dice que ese testimonio es seguro. Mire, piensen en esto. ¿Cuánta información hay hoy en día? Su teléfono, ¿cuánta información puede encontrar allí? Yo cada rato hay palabras que no entiendo qué son y lo pongo ahí, pongo en el diccionario. Hay millones de publicaciones, hay millones de libros, artículos, videos, testimonios que se encuentran en todos lados. Pero todo eso se puede poner en duda. ¿Por qué? Porque es de los hombres. ¿Cómo podemos probar que es perfecto o que es testimonio de Dios? No podemos. Pero cuando vamos a la Biblia, siempre vamos a encontrar la misma respuesta. Es como una roca inconmovible que no se mueve, que se sostiene por sí misma. Contiene el testimonio de Dios que es perfecto, completo y seguro, 100%, 100% del tiempo. Usted puede ir a la palabra del Señor en cualquier instante y va a encontrar la respuesta. Y dice que hace sabio al sencillo. ¿Qué es el sencillo? ¿Quién es una persona que es sencilla? A una persona que no se pone ropa muy lujosa. No, eso no es sencillo. En la Biblia, sencillo, ¿sabe quién es? Es una persona de mente abierta. ¿Ha escuchado esto? Hay que tener mente abierta. ¿Sabe qué es una persona de mente abierta? Es una persona que no tiene puertas en la cabeza. Entonces lo que entra, sale, de todo pasa por allí. No hay nada. No es una persona que tiene opiniones de aquí o saca Google y dice, oh, mira lo que dice Google. Es una persona sin convicciones. Eso es una persona de mente abierta. La mente tiene que tener una puerta para cerrar e impedir que entre basura o para cerrar e impedir que se vaya lo bueno que se ha sembrado allí. La mente es una gran herramienta que Dios nos ha dado. Pero el hombre sencillo, la persona sencilla no tiene convicciones, es como un camaleón. Según donde se encuentra, así es su color. Según la emoción del momento, así se porta. O como dice un dicho, al son que le toquen, baila. Ese es el sencillo o el tonto. La Biblia usa el término tonto, yo no lo estoy poniendo. Todo lo basa en una simple opinión, pero no tiene convicción. No tiene convicción. Y la Biblia dice, el testimonio del Señor es seguro que puede hacer al que es sencillo lo puede hacer sabio. ¿Qué significa sabio? Intachable, firme, sólido. Entonces el sencillo debe ser expuesto a la palabra del Señor. De ahí venimos todos. El testimonio que es verdadero, que es sólido, que puede cambiar a esa persona. Pablo dice en Efesios 4, 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Dónde está el error? Fuera de la Biblia. La posibilidad del error fuera de la Biblia es constante, pero en la Biblia no hay posibilidad de error. Allí no hay nada que no llene el estándar de perfección. Así que usted puede confiar, perdón que estoy leyendo las Escrituras rápido, pero nos falta la parte de los bautizos y no quiero abusar de su tiempo. Usted puede confiar 100% en la Biblia. Dígale a la persona que está al lado, tú puedes confiar 100%. Puedes confiar en ella. Es el testimonio del Señor, es seguro. Dígale, te puede hacer sabio. No le diga, eres sencillo, te puede hacer sabio. Te puede hacer sabio. Todos necesitamos de la sabiduría que nos da la palabra. Hay áreas de sencillez en cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir, yo soy completamente sabio. Eso solo es Dios. Y nos ayuda a desechar todo lo que no es honroso. Nos ayuda a no correr con los que andan en los placeres del mundo. Nos ayuda a no exponer nuestra mente a las mentiras del humanismo. El testimonio del Señor es seguro y de seguro le hace sabio y habilidoso para discernir correctamente y terminar escogiendo lo que es mejor. Entonces, primero, lo que hemos visto es la ley del Señor es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué puede hacer la ley del Señor en su perfección? Restaura el alma porque nada más puede llegar allí. Segundo, el testimonio del Señor es seguro. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Tercero, la palabra del Señor es recta y da alegría. ¿Cuánto les gusta ser alegres? Es bueno ser alegre. Es bueno ser alegre. Pero tiene que haber un motivo para ser alegre. Verso 8 dice, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Preceptos es otro nombre, es otro adjetivo que está usando para describir la palabra del Señor. Son principios. Está hablando de doctrina. Los preceptos del Señor están hablando de doctrina. Mire, Mateo 7, 28 al 29, cuando Jesucristo termina de enseñar el Sermón del Monte, dice esto. La gente se admiraba de su doctrina o de sus preceptos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Son principios, son verdaderos, no son cambiables. Y en lo anterior a eso, a ese verso que leí, Jesucristo dice, compara a dos hombres, presta atención. El Señor llama a un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuánto le costó edificar la casa sobre la arena? De volada la hizo, ¿no? De volada se dice, ¿cierto? La edificó rápido. ¿Por qué? Porque no escuchó, no prestó atención a las palabras del Señor. La hizo rápido, se veía bien, en apariencia había triunfado, había prosperado. Pero describe que hay otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre una roca, el trabajo que eso toma es arduo, es extenso, es laborioso, toma paciencia, toma tiempo. Eso es escuchar la palabra. Por eso no leemos la palabra en Facebook, y qué bueno cuando sale. La leemos aquí, completa. ¿Y qué pasó con el hombre que edificó sobre la arena? Cuando vinieron las tormentas, los vientos, la lluvia. Perdió todo. Si usted ha edificado su vida sin la Biblia, si hasta el día de hoy su caminar indica que usted no está obedeciendo las palabras de Dios, que usted no ha usado la palabra de Dios, que usted no ha recurrido a meditar en ella, que no ha buscado en ella la respuesta para sus situaciones y sus problemas, todo lo que usted tiene se va a caer. Todo, sin excepción. Se no va a quedar con nada. Es ruina, ruina. Solamente ruina lo que le espera. Es verdad, la Biblia lo afirma. Ruina espiritual. Pero si usted ha estado edificando sobre la palabra del Señor, vienen las tormentas, vienen las dificultades, usted no va a salir corriendo, usted va a resistir, usted se va a parar firme, va a ser edificado más todavía en la verdad. Santiago dice, en Santiago 1, considera como asunto de sumo gozo cuando os hallase diferentes pruebas. Las pruebas son descritas por Jesucristo allí en Mateo 7. Pero ¿quién es el que se resiste? El que está en la palabra. Pero necesita la palabra. Necesita ser intenso en ella. Dice que los preceptos del Señor son rectos, es decir, que indican el camino, es por donde hay que andar. Tal vez ha escuchado el dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mentiras, sí hay camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Y aquí está descrito. Es Jesucristo. Y dice que los testimonios del Señor alegran el corazón. Dice la palabra en Nehemías 8, 8 y 12. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Cuáles palabras? Las palabras del libro de la ley. Las palabras de Dios alegraron sus corazones. Se llenaron de esperanza. Bienaventurado, alegre, feliz, bendecido el que vive conforme a la ley del Señor. Ir a la palabra debe capturar sus pensamientos, llenar su corazón y darle el incomparable gozo que produce la esperanza que nos muestra la palabra del Señor. Mire, la persona que vive bajo la palabra del Señor en obediencia, aprecia la palabra, la valora, se deleita en ella, la conoce, la estudia. Para esa persona no hay malas noticias. Para esa persona no hay malas noticias. ¿Por qué? Porque Jesucristo está, esa persona entiende que Jesucristo está en absoluto control. Y lo que viene mañana siempre es esperanza. ¿Qué dice la Biblia al final? Al principio una obra perfecta, el hombre cae en pecado, viene la obra de la redención, es restaurado el hombre, pero sigue el pecado. Y al final de los tiempos, ¿qué sucede en Apocalipsis? Para el que espera en el Señor, para el que no espera en el Señor, ¿qué le espera? Terror, angustia, crujir de dientes, dice la palabra. Miedo, destrucción, juicio. ¿Pero qué le espera al que conoce la palabra del Señor? Un reino maravilloso, glorioso. Pablo habla inclusive del sufrimiento de este cuerpo. Dice, estamos en cuerpos de humillación. Pero tenemos la esperanza del Señor Jesucristo que con su palabra de poder sostiene todas las cosas y puede transformarnos en un cuerpo glorioso en el futuro. La enfermedad de muerte no es malas noticias para un creyente. Es difícil, es duro, pero no es el fin jamás. Pero para el que no está en Cristo, piensen esto, ¿qué pasa si usted se muere hoy y no ha conocido lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera si no conoce a Cristo? Debe ir a la palabra del Señor. Salmo 119, 11 dice, bueno, este es el que dice, ¿con qué guardará el joven su camino, cierto? Es el 9. Entonces el 11 dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón. Y el 162, el Salmo 119 dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Alegría, regocijo, celebración. La palabra da eso. Yo antes creía que eran las fiestas, que eran la borrachera. En ese ambiente vivía y buscaba y me daba cuenta que quedaba vacío y peor cada vez. Después cuando vine al Señor y empecé a conocer la palabra, lloraba leyendo los textos, lloraba todas las noches leyendo, día a día leyendo, leyendo, y paré de ir a las fiestas y me decían, ¿por qué ya no vas a las fiestas? Porque ya tengo gozo, porque ya no necesito buscar alegría, porque ya la tengo, está en mí, es la palabra del Señor, avivándome todo el tiempo, mostrándome el amor del Señor, la bondad del Señor. ¿Quieres ser una persona feliz con alegría en su corazón? ¿Quiere? Yo creo que todo el mundo busca la felicidad de una manera u otra. Aquí está. Esto del Señor es ¿qué? Es puro, que alumbra los ojos. Quinto, es limpia y eterna. Verso 9, la primera parte. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. ¡Wow! El temor del Señor o la reverencia. Lo que enfatiza el temor del Señor es una respuesta en adoración. Voy a adelantarme en mis notas aquí porque quiero mostrarles algo que está en relación con el temor al Señor. El temor al Señor, ¿puedo tener el Apple TV, Christopher? El temor al Señor tiene que ver con el maravillarse con Dios, tiene que ver con eso. Una persona que no se maravilla y que no se impresiona con Dios, no puede tener temor de Dios. Y ese temor es producido cuando una persona entra a conocer la palabra de Dios, nomás con el primer capítulo que usted lea, con el primer capítulo de su Biblia. Ustedes están impresionados con Dios, con lo que dice allí. Creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios puso los planetas en su lugar. Quiero mostrar una comparación, a lo mejor ustedes la conocen. ¿Me espero un poquito, Christopher? Oh, ok. Pero quiero leer algo, una descripción que tengo aquí rápida. Porque David, en el Salmo 19, usa una descripción para hablar de la revelación de Dios. Y esto es lo que hace allí en el Salmo 19, en el verso 4. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. De toda la creación usa el sol. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que no ve al sol? Bueno, alguien que fuera ciego, pero lo tendría que sentir, porque va a sentir su calor. Dice, y este como un esposo que sale de su alcoba se regocija cual hombre fuere fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Sabe cuánto tiempo le toma al sol viajar en la Vía Láctea? O más bien, ¿a qué velocidad lo hace? El sol viaja, presta atención a esto, yo sé que usted a veces maneja 70 millas por hora o 80 millas por hora, y voy bien rápido. El sol viaja a 514 mil millas por hora. A esa velocidad se está moviendo el sol. ¿Qué está alrededor del sol? 9 planetas. El sol está arrastrando esos 9 planetas a 514 mil millas por hora. Si pusiéramos un objeto a darle la vuelta a la Tierra, la diera en 2 minutos 54 segundos a esa velocidad. Entonces, el sol está arrastrando todos los planetas en el sistema solar. Y dice la palabra, lo que leí allí, que su recorrido de un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Sabe cuántos años le toma al sol recorrer la Vía Láctea de un lado a otro? Y la Vía Láctea es una sola de las galaxias, de billones de galaxias que hay. Le toma 250 millones de años ir de un lado a otro. Viajando a una velocidad de 514 mil millas por hora, arrastrando los 9 planetas que están con él a esa velocidad. A esa velocidad nos estamos moviendo en este momento en el espacio. A esa velocidad nos estamos moviendo. Somos gente muy rápida. 250 millones de años para ir de un lado al otro. Es decir, que el sol jamás, jamás ha hecho ni una fracción de lo que es esa vuelta a la galaxia. Porque la creación tiene 6.000 años y lo puedo sostener. 6.000 años. La evidencia es solo que muestra. Yo sé que el mundo dice que millones y millones, y de veras. La última vez que los escuché, no le agregaron los 10 años después. Y ellos no estaban allí. La palabra nos da la evidencia de que Dios estaba allí. Pero quiero mostrarles un poquito. ¿Ya salió? ¿Ya está listo? Ok. Nomás quiero leer algo rápido. Miren, la temperatura del núcleo del sol llega hasta 27 millones de grados Fahrenheit. Esos son 15 millones de grados centígrados. ¿Has sentido a veces alguna temperatura así? Su superficie no está tan caliente, nomás son 10.000 grados Fahrenheit. Equivale a 5.500 grados centígrados. Un científico que se dedicó por 40 años a estudiar el sol, solamente el sol, y mandaron sondas al espacio para recoger toda esta información y tener esa evidencia. David aquí lo describe. David aquí, inspirado por el Espíritu, lo describe. Y miren, si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, nos haríamos chicharrón. ¿Se le gusta el chicharrón? Bueno, estaríamos así. Si la Tierra estuviera un poquito movida en distancia del Sol, estaríamos como cubos de hielo. Mi esposa estaría feliz, a ella le gustan los cubos de hielo. Pero quiero mostrarle, quiero ver si, ojalá que sí funcione. A ver si si lo podemos abrir aquí. Les prometo que no me voy a tardar mucho, pero creo que se hace, a lo mejor lo han visto algunos, pero se me hace fascinante ver esto para hablar del temor de Dios. No me estoy saliendo del tema. Ok, aquí está. Ok, esta es la Tierra. ¿Se alcanza a ver dónde estoy poniendo el? Ok, la Tierra allá. ¿Sí? La Tierra es este punto, este puntito de aquí. Aquí hay otros planetas, hasta Júpiter, y ese de arriba es el Sol. Esa es la comparación entre la Tierra y el sol. Somos pequeños. Somos muy pequeños en el universo. Bastante pequeños, diría yo. Pero ahora quiero mostrarles algo más. Ahora vamos a mirar el sol comparado con otras estrellas. El sol, pero me quito esto de aquí. El sol es este puntito de aquí, es más, apenas se puede ver. ¿Se acuerdan del tamaño de la Tierra? Ya no lo podemos ver. Ya la Tierra no se puede ver allí. Y ese sol comparado a otros soles o otras estrellas, miren los tamaños. Ahora, ¿qué tal comparado con Betelgeuse o con Antares? Este es nuestro sol. ¿Dónde quedamos nosotros? David está describiendo que Dios habló en la creación para manifestar su gloria y su grandeza. Eso es maravilloso, pero no salva a nadie, pero es maravilloso. Y enseguida en ese salmo hace la división y empieza a hablar de 6 características que describen la palabra de Dios como perfecta, como pura, como segura. Para cambiar el corazón, pero ver estas cosas debe producir un maravillamiento en nosotros. Y cuando la palabra habla del temor al Señor, tiene que ver con considerar la grandeza de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tomar este libro y decir, no lo voy a leer? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué indica eso de una persona cuando dice, no lo voy a leer, no me interesa, no me importa? ¿Acaso es mayor que Dios? ¿Acaso es mayor que algo que Dios hizo? El pecado de la arrogancia en el corazón del hombre es impresionante. Pero maravillarnos ante su grandeza debe llevarnos a tener temor de Dios. Y el temor a Dios produce en nosotros un deseo de adorarlo. Pero es un deseo de adorarlo, es un temor provocado por el amor y el maravillamiento que un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso haya puesto los ojos en uno de nosotros. ¿Quién es el hombre para que Dios se haya fijado en él? Ahí es cuando puedo decir con plena libertad el uso de esta palabra, que la reservo exclusivamente para el Señor, y digo, God is awesome. He is awesome. That's the meaning of awesome. Awesome is from awe, como admiración, como sorpresa, como terror ante algo súper impresionante de grande. God is awesome. Y adorarlo es la opción que nos presenta la palabra, la opción verdadera y la opción sabia. Y el temor del Señor es limpio, purificado, preparado ceremonialmente para presentarse delante de Dios. La palabra nos lleva para, nos prepara para podernos presentar delante de Él. Nos habilita, nos instruye de cómo adorar al Señor. ¿Podemos decirle a Dios algo que Él no es? Cuando vemos un poquito el tamaño de su creación, ¿pudiéramos hacer eso? Decirle a Dios algo que no es Él. O decirle, yo no creo en ti, yo no creo que tú vas a orar, Señor. Decido no creer en ti. No podemos. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de acuerdo a la verdad de personas que tengan temor de Dios. Y dice que el temor de Dios permanece para siempre. La ilustración opuesta, mire, usted le compra flores a su esposa o a su novia. ¿Cuánto le duran esas flores? Están bonitas, huelen rico, hay un momento de alegría, ¿cierto? Son incomparables en ese momento, pero una semana o en 2 semanas ya están secas, se marchitaron. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por arriba del razonamiento humano, va por arriba de las opiniones, va por arriba de las palabras que van y vienen de las modas. Es trascendente, toca todo y a todos, en todas las épocas, no tiene que sufrir cambios, es permanente. Hay gente que dice, la palabra de Dios es antigua, pero es verdadera. Es antigua, pero es perfecta. Pero es que es antigua, sí, pero es que es completa. Sí, pero es que es antigua, pero es que es suficiente. ¿Por qué? Porque el que hizo al hombre le entregó sus palabras para que dirigiera su vida de una manera que es agradable delante de Dios, la única manera. En la palabra de Dios es vigente, no hay que cambiarle nada, no hay que adaptarle nada. Ante la palabra de Dios no cambia. ¿Quién cambia? Nosotros, restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Señor Jesucristo dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces, primero, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta, que restaura el alma. Créame que no hay mensaje que yo predique que me haga sentir como me siento, como este mensaje. No este mensaje en particular, pero cuando se trata de la palabra de Dios. Las palabras de Dios. Segundo, el testimonio del Señor es ¿qué? Ayúdenme. ¿Es qué? Seguro. Y hace sabio al sencillo. Tercero, los preceptos del Señor o su doctrina, ¿cómo son? Rectos. Y alegran el corazón. Cuarto, el mandamiento del Señor es ¿cómo? Es puro. Alumbra los ojos. Quinto, el temor del Señor, ¿cómo es? Limpio y permanece para siempre. Y por último, número 6, es verdadera y toda justa. Verso 9, la segunda parte, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Juicios del Señor tiene que ver con términos usados a nivel legal, como en una corte, es lo que determina la sentencia final, es lo que mide a todo, toda la evidencia y declara qué pasa con el que está siendo juzgado. La palabra del Señor juzga todo y a todos sin excepción. ¿Usted cree que la ley de Dios no gobierna sobre una persona que diga que es un ateo como yo lo era? Sí lo gobierna. Le voy a demostrar cómo. No más, ni siquiera en lo espiritual, en lo material. Dios, cuando hizo las leyes físicas que gobiernan el universo, una de las leyes que Él hizo fue la ley de la gravedad. Y una persona dice, Dios hizo la ley de la gravedad, yo no creo en la ley de la gravedad. Me voy a subir arriba en este edificio y voy a demostrar que yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Qué pasa? Se tira a esa persona. ¿Quién se quiebra, la ley de la gravedad o esa persona? Así es con la ley de Dios. Si usted vive sin obedecer la ley de Dios, usted es una persona quebrada. Usted está quebrado, sin esperanza. Usted necesita la palabra. Pero si usted sigue la palabra de Dios, son juicios verdaderos, son rectos. No necesita encontrar algo que le complemente. Los evolucionistas, creacionistas, que es un oxímoron, es una contradicción, quieren poner la evolución al lado de la Biblia y decir que la ciencia está confirmando lo que la Biblia dice. En algunas cosas sí, pero no se puede poner nada al lado de la Biblia. Nada le da la altura. No existe nada. Es la verdad de Dios, es verdadera. Todo lo que habla es verdadero. Y dice que sus juicios, todos ellos justos. Habla de ser juzgados por el Señor. Son verdaderos y juicios. El hombre enteramente preparado es a través de los juicios del Señor para toda buena obra, para toda justicia. El hombre que está en la palabra del Señor puede andar en integridad y ser justo en todos sus caminos. No necesita compararse con nada. No necesita que nadie lo mida o le califique. Dios lo hace. No debe defenderse. Dios lo defiende. Dios lo pone al lado de las Escrituras para enseñarle lo que es la justicia. Porque la palabra de Dios es justa, es única en su totalidad. No necesita agregarle ni quitarle, es toda verdadera y justa. Terminemos allí, vamos a repasar. Primero, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué hace con el alma? La restaura. Segundo, el testimonio del Señor es ¿qué? Seguro y hace sabio al sencillo. Tercero, los preceptos o la doctrina del Señor son ¿qué? Rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Cuarto, el mandamiento del Señor es ¿qué? ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Quinto, el temor del Señor es ¿cómo? Limpio. ¿Y hasta cuándo permanece? Para siempre, es eterno. Sexto, los juicios del Señor son ¿qué? Verdaderos. Todos ellos justos. No existe injusticia ni en Dios y mucho menos en la palabra. Entonces, recuerde, Dios quiere bendecirle. Dios quiere bendecirle. Pero Dios quiere bendecirle hablándole a usted. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios? A través de la palabra. La fe viene por el oír y la palabra del Señor. Debe considerar la palabra del Señor para que viva una vida plena, una vida completa, una vida feliz, una vida de seguridad, de certeza, de saber para dónde va, de cada vez menos temores en usted, menos inseguridades, de más fortaleza y firmeza, de mayor éxito en su matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en toda área, para que honre al Señor, obedeciendo la verdad de Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos? Y les prometo que corté un buen pedazo por consideración con el tiempo hoy, pero debemos permanecer en la palabra. Les suplico, mire, consiga una Biblia si usted no tiene una Biblia. Allí hay nuevos testamentos que podemos regalar. Si usted no la tiene, le podemos regalar uno. En su teléfono hay aplicaciones como el Bible App. Póngalo. Siga uno de esos planes de lectura. Hay planes de un capítulo, otros de 10, otros de 20. Hay de todo tipo de planes. Busque esas ayudas, úselas. Júntese con alguien que lee la Biblia, alguien que le anime a usted con la palabra. Y usted sea fiel, no se suelte, permanezca en ella. Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo, Señor, que tomamos para observar lo que dice aquí. Y lo maravilloso que es tu palabra, Señor, la perfección que hay en ella es incomparable. Es perfecta, completa, segura, suficiente, incomparable. Señor, ayúdanos a ir allí a tus palabras. Ayúdanos a buscar allí, Señor, constantemente lo que es esta vida que tú has prometido a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a encontrar allí, Señor, la convicción de pecado para confesar nuestras maldades, para correr contigo, encontrar el perdón, la sanidad de nuestras almas, la libertad en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, la iluminación para saber qué hacer en medio de los problemas, en medio de las dificultades, como testificaron nuestros hermanos hoy aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, a apreciarla, levantarla en alto nuestros corazones y a postrarnos ante su autoridad para obedecerla y vivir como allí dice, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, y rogamos, si hay alguien que no sabe de la palabra, que tú abras su corazón, Señor, con tu amor incomparable, que toques su vida y le traigas y le llames para que vengan a tu palabra, para que anhelen esta vida que tú ofreces aquí, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, creemos que tú estás escuchándonos y estás obrando, Padre. Amén y amén. Antes de cantar.